En muy poco tiempo cambiamos de registro. Pasábamos de escuchar a Juanito Valderrama y a escuchar a The Clash, que es el grupo que ha elegido para nosotros para este sábado 22 de noviembre nuestro invitado de la semana, Salvador J. Tamayo. J, ¿esto que es como Pedro J o no tiene nada que ver?
Bueno, en realidad yo prefiero que sea como Homer J.
Homer J. Simpson. Pero sí, la J es un rasgo que llevo a modo, para diferenciarme en realidad de mi padre se llama como yo, y la J como que hace que seamos un poco más distintos.
Que cada uno tenga su personalidad y no seáis confundidos, ¿no?
Sí, porque físicamente somos iguales, así que sería terrible que todo lo demás también lo fuera.
Cuéntanos, Salvador, ¿por qué este tema?
Pues a mí los Clash siempre me han encantado, me gustan muchísimo. Y me parece fascinante también la historia de Joe Strummer, cuando él, de motu propio, decidió ir a Granada a buscar el cadáver de Lorca. Cogió una pala y estuvo allí por el monte y tal, con muy poca fortuna. Pero bueno, simplemente el hecho tiene una carga poética brutal y una fuerza por recuperar la dignidad, la memoria del que pudo ser uno de los mejores poetas de la historia española, que hay que recordar, ¿no? También tiene mucha influencia la cultura española en los Clash, en canciones como Spanish Bombs. No sé, a él le gustaba mucho y a mí también me gusta.
Salvador, llevas 3 meses en Bélgica, un recién llegado.
Sí, sí, hace muy poquito.
De tu experiencia en Bélgica poco vamos a hablar.
Vale.
Y además estás en Gante, zona flamenca.
Sí, zona flamenca. He empezado a intentar aprender el idioma y es súper complicado.
No, pero desistas, bueno, no desistas. 3 meses son muy poco. Yo llevo 3 años y todavía no he empezado con el flamenco. Así que cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que te ha traído aquí al país?
Pues me ha traído un poco el amor. Yo a mi chica que está aquí, a Marieta, le
puedo hablar también, lo que pasa es que no quiere.
No quiere ella. Pues ella obtuvo un puesto de asistente en la Universidad de Gante, en el Departamento de Literatura Española. Uh-huh. Ella es una magnífica filóloga. Y bueno, en realidad en España lo que yo tenía era precariedad, cuando no tenía precariedad tenía paro, y bueno, en unas condiciones muy inestables, y decidimos venirnos. En realidad, fruto de la suerte de que estemos aquí, estamos aquí gracias a la reforma que hizo Zapatero en 2010, gracias en 2012, que bueno, los derechos de los trabajadores quedaron por los suelos. Entonces, gracias a eso, un saludo a los dos desde Bruselas, estamos encantados y con ganas de seguir adelante.
Eso es lo que importa, desde luego ganas de seguir adelante y iniciar, ¿por qué no?, una nueva experiencia, una nueva etapa aquí en Bélgica. Eres licenciado en Historia,
sí.
Eres escritor, diriges una revista, Grund Magazine, cuéntanos,
sí.
Porque hay que decirlo también, eres relativamente joven.
Sí, bueno, cumplo 28, que me pesa muchísimo, pero bueno, cumplo 28 el mes que viene. Y soy licenciado en Historia, tengo un máster en Estudios Hispánicos. La revista Grund Magazine fue un proyecto que ahora mismo está parado, pero que tuvo bastante, yo creo que una repercusión y una acogida bastante buena. La creamos en 2011, un grupo de amigos. Sacamos 5 números y bueno, realmente intentamos ocupar un vacío que veíamos que no, que intentamos ocupar un espacio que no existía. Entonces yo junto con otros creamos la revista que nos gustaría leer. Entonces era una revista de ensayo político y de cultura, y tuve la suerte de haber publicado a gente enorme que simpatizado con el proyecto. Publicamos, por ejemplo, artículos de Bray Fernández, Tony Esteban, Daniel Bernabé, Íñigo Rejón, que ahora es uno de los promotores de Podemos, Ramón Espinar, bueno, también inéditos, poemas inéditos de Cristina Perigrosi, relatos de Aníbal Vázquez Grecio. En fin, la revista tenía una calidad alucinante y es una de las cosas de las que estuvimos orgullosos. Además, interesante porque en 2011... el artículo que publicó Íñigo Rejón, se llamaba 15M, pateando el tablero, plantea muchas de las cosas que ahora él está proponiendo con Podemos y tal, y bebe un poco de la experiencia latinoamericana, del éxito de la experiencia latinoamericana con políticas como las de Rafael Correa o Evo Morales. Y bueno, es interesante ver cómo realmente no es una cosa nueva, sino que es fruto del trabajo, de la reflexión de muchísima gente, que ahora pues parece que está viendo un poco más la luz, está llegando al gran público.
Uh-huh. Háblanos de Salitre.
Pues Salitre es mi primer libro, es un libro de relatos, hay 11 cuentos. Se publicó en 2013 dentro de la colección Alumbre y se llama Salitre porque yo creo que te dije antes de venir aquí, cuando me llamaste por teléfono, Irene, que tengo una memoria nefasta y eso es cierto.
Me lo dijiste, sí.
Sí, sin mi libreta no sabría ni dónde estoy. Entonces, el Salitre tiene, para mí tiene mucho sentido porque yo soy de San Fernando, de Cádiz, estoy muy ligado al mar y bueno, el salitre es lo que te queda en la piel cuando te metes en el agua y sales, y esa costra de sal que es muy difícil de retirar de la piel. Entonces yo entiendo, cada relato lo entiendo como un poco de salitre, son mis recuerdos, son recuerdos transformados, recuerdos viciados, recuerdos algunos cambiados por completo en los que intenté hacer literatura.
Yo cedo la palabra a mis compañeros, Carlos, Teresa, que seguramente tienen muchas preguntas que hacer.
Bueno, pues algunas cosas, ahora que dicen Salitre, es un nombre que me gusta, me trae reminiscencia, yo paso mucho por San Fernando, por las Salinas,
sí.
Está bueno, conozco muy bien toda esa zona. Además, yo compraba curiosamente, porque veo que tu libro lo ha editado la Diputación de Cádiz, uh-huh. La Diputación de Cádiz, quiero decirlo desde aquí, edita con un lujo de ecdótica extraordinario.
Totalmente.
La revista Atlántica.
Revista Atlántica
es una
revista
maravillosa.
Brutal,
nadie, sí. El que no lo conozca, el tipo de papel, las pinzas,
sí, sí, sí.
Bilingües, el formato sí. Rectangular. Y yo la compraba y la caleta, la nueva caleta que salió
caleta,
y de
claro.
Grupo Marejada, que estuvo en Cádiz en sus tiempos.
Sí, sí,
decir,
sí.
Revista Atlántica completamente es una delicia de revista.
Es una maravilla. El problema que tiene, yo creo que gastan mucho dinero en hacer cosas de una calidad extrema porque la gente que trabaja para ello es magnífica. El diseñador de mi libro, Raúl Gómez, es brutal. Yo creo que es de los mejores diseñadores gráficos que hay en Andalucía. Pero se queda ahí, o sea, no se le da después una difusión y es una verdadera lástima.
Es que es muy difícil porque eso no puede tener una repercusión mercantil, porque es muy difícil que eso se pueda pagar, quiero decir que tiene un valor, como pasa con la revista La Generación del 27, que se edita en Málaga, y las revistas Litoral, ese tipo de revistas, bueno, son de una belleza extrema y el que la sepa apreciar, pues sí. La aprecia más allá de su...
Sí, sí, pero el que quiera encontrarla le va a costar, ese es el problema, pero la edición es magnífica.
He ojeado tu libro, no me he leído los relatos, he leído trozos, me gusta, y me gustan dos cosas especiales, que bueno, me gusta en general tú, pero ya digo, no he leído los relatos enteros del libro, lo tengo en PDF. Uno son los títulos que le pones a los relatos. Es óxido, veneno para grillos, canción de cuna, cojonautas, y mira, en fin, me gustan esos títulos y esas especies de prefacios, esas breves frasecitas iniciales de Steinbeck, de gente así.
Sí,
hay una concretamente que la anoté porque me llamó la atención por parafraseando, dice Víctor Jara, que la vida se termina en 5 minutos.
Exacto, exacto. Te recuerdo Amanda.
Exactamente, sí. Pero hay un libro de Luis Caro, Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta a Alicia al conejo, ¿cuánto dura la eternidad? Y le dice, a veces solo un instante. Bueno, podríamos.
Ahí difiere, ¿no? Yo soy más de Víctor Jara, parece magnífico.
Sí.
Pero ese sí tienes razón, sí. Además, ese cuento es Estadio Nacional. Y yo ese cuento le tengo un especial cariño porque estuve en la Fundación Antonio Gala, como sabes, con una década de novela. La novela está inédita aún. Y bueno, la novela trataba sobre. Tenía una parte muy importante del Chile, era de unos exiliados precisamente que del Chile de Pinochet. Y había un capítulo, ese cuento sale de ese capítulo de esa novela que trata del Estadio Nacional. Como sabes, el Estadio Nacional, días después del golpe, se convirtió en un campo de concentración, algo terrible. Y bueno, Víctor Jara estuvo en el Estadio Chile, no en el Estadio Nacional. También preso, ahí fue donde creo que donde lo mataron. Y el cuento empieza con hablando de un hecho que tuvo lugar, que pasó en los aledaños del Estadio Nacional, que era que de los megáfonos, de los altavoces, ponían canciones de los Rolling Stones para que el colegio que estuviera al lado, en el colegio, no se oyeran los gritos de la gente a la que estaban torturando. Eso me pareció de una fuerza brutal, de una violencia extrema, y al mismo tiempo, y lo que voy a decir es un poco hasta feo, pero de una poesía extraordinaria. Yo le decía a Irene por teléfono que me gusta mucho tanto Salitre como los libros en los que trabajo y la novela en la que estoy trabajando ahora. Me gusta mucho jugar con los límites. Yo creo que todos los personajes se encuentran un poco en el límite, en Salitre. Me gusta gusta jugar con los límites, el límite de qué puede, hasta dónde puede llegar la narrativa, la literatura, para tratar el espacio, para tratar la violencia, para tratar también la reacción que se tiene ante determinados momentos de la vida. Hay otro cuento que se llama Cosmonautas y Muñecas, el que tú decías. Se llama así porque son dos hermanos que uno quiere ser astronauta y el otro le encanta jugar con muñecas. Y ese cuento empieza con un padre que encuentra en el buzón de su casa un sobre con 30.000 euros. Entonces, él está en paro, su mujer se dedica a la limpieza, y en lugar de decirle a la familia, oye, nos ha besado la fortuna, tenemos 30.000 euros, podemos tirar adelante durante un tiempo de una forma buena, lo que sería normal, él se lo calla, hace algo en su contexto deleznable y decide abandonarlos a todos. Entonces, claro, yo pienso en el límite de no tanto del bien y del mal, sino de hasta qué punto alguien o se trata en la sociedad, o está bien dicho que alguien detesta a su familia y busque la misma excusa para abandonarlo. Me parece también muy interesante en literatura el enfrentamiento, la confrontación entre el yo y el nosotros. O sea, un escritor tiene que jugar con ese equilibrio, ¿no? Tiene que jugar con la estética, pero también con la memoria y con el compromiso. El equilibrio yo creo que es lo que hace que un escritor y que una novela sea grande. Y bueno, eso es lo que intento hacer, como intentó hacer antes Julio Cortázar, o Roberto Bolaño, o John Steinbeck, que decías antes, o...
En fin. Veo que picas alto. Moverse en el límite...
Si se pica abajo, no se llega a nada.
Moverse en el límite sería esa pareja que le dice a ella, quiero pedirte algo, suicídate conmigo. Y él dice, no. ¿No era Stefan Zweig?
Sí, puede ser ese uno de los límites. No sé, quizá juega un poco con la estética del suicidio, ¿no? Luis Antonio de Villena tiene un libro fantástico que se llama La felicidad del suicidio, que además lo leí porque Marieta me lo prestó y tardé como muchísimos años en devolvérselo. Pero sí, puede ser ese uno de los límites. La estética del suicidio, la estética de la muerte, la estética de la violencia, siempre con la... Me gusta jugar con la estética.
Y luego una pregunta, si Teresa ahora quiere hablar algo. Yo soy un amante de la literatura y creo en la literatura. Dice también otro de tus breves exordios, la realidad es lo único que existe. Yo creo que existe la ficción.
Claro, sí, como existir puede existir todo.
Más real que la realidad.
Hasta hay gente que cree que existe Dios, o sea, que como existir puede existir todo. La realidad, lo único que existe, es una frase de Fogwill. Y creo que Fogwill no puede estar más acertado. Cuando tú intentas hacer ficción, te basas en parte de tu experiencia de vida, en parte de la realidad. Realmente sería más interesante, más que definir si existe o hablar de si existe la ficción o no, ver si la realidad realmente existe. O ver los límites de esa realidad, los límites de lo cotidiano, y hasta dónde pueden llegar y si realmente no estamos completamente locos, ¿no? Eso es un poco la literatura de Cortázar, que a mí, yo lo entiendo como un maestro y me vuelve loco.
Quiero decir que los conceptos y los personajes, Famas, Cronopio, Quijote, Sancho, sí lo son inmortales.
Sí, seguramente.
La realidad es orgánica y desaparece.
Sí, pero para que exista un Cronopio primero tiene que haber existido un Cortázar. O sea que es un poco... Podemos estar ahora, no me importa. Estoy encantado.
Teresa. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente,
sí,
pero
sí.
Podéis continuar en otro momento. Podéis volver a Radio Alma,
perfecto.
Quedamos de entrevistas con Carlos Engante, fuera de las ondas.
Vale,
no hay ningún problema.
Sí.
Por esto yo quería preguntarte para terminar, Salvador... ¿Qué proyectos de futuro tienes aquí en Bélgica? ¿Vas a escribir algo sobre tu experiencia en este país?
Pues sí, precisamente estoy trabajando en una novela. Bélgica es un país extremadamente literario. Julio Cortázar nació en Ixelles, aquí cerca. Y no solo eso, sino el otro día, paseando por Bruselas, me encanta Bruselas, cerca de la Gran Plaza, vi una placa donde, yo no sabía que era ahí, pero sabía lo que había pasado, pero no que había sido ahí, donde Verlaine le pegó un tiro a Rimbaud en una pelea de enamorado, uh-huh. Con el consiguiente presidio para para Berlín y bueno, no sé si Bruselas es un, perdón, Bélgica es un país tremendamente literario. Estoy trabajando en una novela que juega un poco también con los límites de nuevo del espacio, porque parte de la base de que yo pienso en que hay como una especie de conspiración para que todas las ciudades sean la misma. Da igual que estés en Bruselas, que estés en Ámsterdam, que estés en Cádiz, incluso todas las ciudades tienen como un orden establecido, son muy ordenadas, y parece que el espacio público se ha convertido en un espacio de tránsito, no un espacio de comunidad, un espacio para compartir. Yo recuerdo cuando era pequeño en casa de mi abuela, que en verano salía a la puerta, se ponía a hablar con las vecinas, y esa transformación del espacio, transformación no, sino realmente lo que tenía que ser, del espacio público fuera un espacio común, ahora creo que se está perdiendo. Sobre todo cuando existe una continua transformación del espacio. La gente en España tenemos un drama terrible, que es el de los desahucios, que los están echando de su casa. El espacio donde han habitado ya les es completamente ajeno, les es completamente extraño. Entonces estoy tratando, quiero tratar como un personaje literario este asunto en la próxima novela.
Pues vamos a concluir tu entrevista con este tema de Benabar, que lleva por título Bruxelles y que hace referencia a esta ciudad en la que nos encontramos, pero que podría ser cualquier otra, porque como tú dices, todas tienen una estructura en común y un sentimiento tal vez común. Muchas gracias.